¿Te gusta la tecnología? ¿Informática quizás? ¿Conoces o quieres conocer la radioficción? Te invito a que te quedes. Soy Luis Alfonso, Ecoalfa 1 Charlie Mike Papa. Y os hablo desde aquí, desde mi QTH. Da comienzo aquí el segundo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar ahí para escucharlo. Espero que ya no haya problemas con la distribución. Tras los errores de novato del episodio 0, creo que el episodio 1 lo he podido distribuir correctamente. Poco a poco iré aprendiendo a hacer las cosas mejor, y puede que hasta logre llegar a hablaros con más soltura, naturalidad y sobre todo con menos nervios. Así que confiemos que con este podcast pase como dicen que pasa con los mejores vinos, y logre hacerlo mejorar con el tiempo. Pasemos ahora a presentaros el sumario de este segundo episodio. En este episodio comenzaremos hablando de los libros de guardia. Nos vamos a la escuela para aprender la división por distrito de España. Entraremos en cuestión con Jordi Ecoalfa 3 Golf Charlie Victor, desarrollador de Swiss Golf. Comenzaremos a ver lo más destacado del reglamento de radioaficionados. Escucharemos un poco lo que he encontrado por las bandas estos días y terminaremos con un repaso por los próximos concursos y diplomas. ¡Comenzamos! Este segundo episodio lo quiero dedicar a los libros de guardia en general, que son unos registros donde los radioaficionados apuntamos todos los datos de estación, banda, modo, hora, reporte, etcétera, cada vez que hacemos un contacto. Es decir, cada vez que logramos comunicarnos con otro corresponsal, ya sea en fonía, en morse, en modos digitales o como sea. Existen múltiples aplicaciones de libro de guardia para los distintos sistemas operativos que podráis utilizar, ya sea Windows, Linux, Mac, Android, iOS, etc. Por tanto, hablar de todas ellas y explicaros sus características es algo complicado. Por ello os voy a decir a grandes rasgos las características principales que deberían tener esos libros y los distintos usos que les podemos dar a cada uno de ellos, ya que no es lo mismo el libro de guardia que usemos para llevar el registro general de todos los contactos que el que usemos para realizar un concurso determinado o el que podamos necesitar si realizamos una actividad en portable, es decir, cuando nos cogemos la emisora y la antena, nos vamos fuera de casa y montamos una instalación provisional al aire libre. Para un libro de registro, libro de guardia o log, podemos llamarlo de todas estas formas y nos estaremos refiriendo a lo mismo, en el que llevemos todo el control de nuestros comunicados, es decir, nuestro libro de guardia principal, lo que necesitamos que tenga es control de referencia de los múltiples diplomas y acceso rápido a sus respectivas estadísticas. Búsqueda rápida de QSOs. Recordad, cada comunicado o contacto que hacemos con alguien es un QSO. Conexión a los DX Cluster, que son bases de datos que nos indican quién está en frecuencia en ese momento. Control de los equipos, o CAT. Control de los rotores, para aquellos afortunados que tienen antenas directivas. Posibilidad de sincronizar el log con distintos servicios de log online que existen. Sincronización con los principales programas digitales, para que guarde automáticamente el contacto cuando lo realizamos. Posibilidad de imprimir etiquetas o directamente las tarjetas QSL, etc. Todas estas características, que pueden parecer muchas o muy exigentes, y muchas otras, están presentes en la mayoría de los programas de libro de guardia más conocidos, como pueden ser, en el caso de Windows, el BB Logger, que sería gratuito, Ham Radio Deluxe, de pago, $99.95, Calog, que es gratuito y multiplataforma, Log4OM, Log4OM, sería gratuito. Logger 32, la última versión es la 4.0 del 19 de enero de 2021. Radio GES, antes era muy utilizado, pero la última revisión es de mayo de 2018. O Swisslog, que es gratuito, y es el que yo uso. Para Linux, tendríamos uno de los programas multiplataformas, que es CQR Log. Si estamos en portable y lo vamos a hacer desde el teléfono móvil, pues para Android tenemos el Alog 365, que es gratuito. Yo lo he usado y me parece interesante. DDS Log, Ham Radio Log, que cuesta 4,79 euros. Ham 2K Polo Portable Logger, que es gratuito. Ham Log QTH Locator My UTC, que es gratuito. Ham Quick Log, que cuesta 2,99 euros. Ham RS, que tiene una versión Lite y una versión Pro, que cuesta 5,99. Ham Radio Log, que igualmente tiene una versión Lite y una Premium, que cuesta 1,39. O Ham Radio Logger, que es gratuito. Estos son los principales que he encontrado para Android. En el caso de iOS, tendríamos también el Alog 365, también gratuito, Club Log Offline, gratuito, Ham Quick Log por 2,99, Ham Radio Logbook, gratuito, Logmaster Ham Radio, gratuito, y el Room Log Nancy Golf 2 Go, o sea, NG2GO, que costaría 5,99. Y luego están los servicios online de, en los que puedes subir el log o los que puedes registrar directamente el log, como serían Club Log, EQSL, Ham Log, Log of the World de la ARRL, QRZ.com o World Radio League, que es multiplataforma, tiene aplicaciones en distintos dispositivos. Luego, para los que hacen concursos, hay un programa por excelencia, que es el Nancy 1 Mike Mike, N1MM. Y yo, como el único concurso que hago es el Nacional de Telegrafía, el que uso es el WinUrecon. Para más información sobre libros de guardia, os recomiendo que visitéis la web de CQ en Frecuencia. Aparte de ser un magnífico podcast, tiene una magnífica web y tiene un buen recopilatorio de distintos libros de guardia con sus principales características. Podéis investigar y probar y quedaros con el que más os guste para el tipo de radio que hacéis. Incluso podéis tener varios, dependiendo del uso que vayáis a dar. La mayor ventaja que hay es que todos ellos te permiten exportar e importar el libro. Y de esa forma puedes cambiar de uno a otro cuando lo desees. Cierto es que a la hora de las estadísticas no siempre las gestionan igual, entonces puede que ahí pierdas información. Aunque lo normal es que una vez que hayas elegido uno, ya no lo cambiéis. Yo llevo usando Swisslog desde que era para MS-DOS. Muchos ni sabréis lo que es eso. Pero lo que usábamos antes de que existiera Windows. ¡Ay, madre! ¡Qué mayor soy! Pasemos a la radioescuela. A ver si aprendemos algo antes de que me deprima más. Radio Escuela. Radio
Escuela.
En este episodio me quiero centrar en las divisiones geográficas que tenemos en radio, ya que los radioaficionados somos tan guays que no siempre coincide con las divisiones políticas que todos conocemos. Por ejemplo, en el mundo hay oficialmente 195 países reconocidos. Pues para los radioaficionados no son 195, son 340. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Por ejemplo, en España somos 4. La España peninsular, Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla. A su vez, España no está dividida en 17, afortunadamente, sino en 9 distritos. Como viene recogido en el reglamento de radioaficionados, que vamos a empezar a ver precisamente hoy, en Es de Ley. Pero que prefiero explicaroslo en este apartado de Radioescuela. Los distritos en que está dividido España serían los siguientes. El distrito 1 está formado por las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y Castilla y León. Es decir, en el distrito 1 están las provincias de La Coruña o A Coruña, Lugo, Pontevedra, Orense o Ourense, Asturias, Cantabria, La Rioja, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. El distrito 2 abarca las comunidades de País Vasco, Navarra y Aragón, es decir, las provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Huesca, Teruel y Zaragoza. El distrito 3 es Cataluña, es decir, las provincias de Barcelona, Gerona o Girona, Lérida o Lleida y Tarragona. El distrito 4 comprende las comunidades de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, excepto Albacete. Es decir, en el distrito 4 están las provincias de Madrid, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. El distrito 5 incluye a la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y Albacete. Por tanto, las provincias incluidas son Alicante, Castellón, Valencia, Murcia y Albacete. A partir de aquí es más sencillo. El distrito 6 es Baleares. El distrito 7, Andalucía, es decir, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. El distrito 8, las Islas Canarias, es decir, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Y por último, el distrito 9 lo forman Ceuta y Melilla. También se puede destacar que por otra parte dividimos el mundo en zonas. Y para eso hay dos divisiones, la zona CQ y la zona SITU. En cuanto a la zona CQ, son 40 en total. Y a la España peninsular y a Baleares le corresponde la zona 14, mientras que a Canarias le corresponde la zona 33. Las zonas situ son un total de 90. Y en el caso de España le corresponden la 37 para la península y Baleares y la 36 para Canarias. Tanto la zona CQ como la zona situ han sido creadas simplemente para dividir el mundo a la hora de realizar distintos concursos de gran arraigo y prestigio internacional, como el CQ World Way, creado y promovido por la revista CQ de Radioafición, o el Yaru HF Championships, promovido y participado por las principales asociaciones de radioaficionados de todo el mundo.
Vamos a entrar en QSO. Para ello, lo primero es sintonizar el equipo para poder encontrar a nuestro corresponsal.
Entramos en QSO con Jordi, de Golf 3 Golf Charlie Victor. Bienvenido, Jordi, gracias por venir a desde mi QTH.
Hombre, muchas gracias, Alfonso, a ti por invitarme a tu espacio.
Cuéntanos quién es Golf 3 Golf Charlie Victor, para todos los que no te conocen.
Bueno, pues a ver, pues soy radioaficionado desde, empecé con 15 años, soy de la provincia de, bueno, soy de la provincia de Barcelona, nací en Barcelona, aunque estuve muchos años viviendo en una provincia que se llama Sant Boi de Llobregat, y luego fui cambiando a otros sitios y en la actualidad estoy viviendo en la población costera de Sitges, y es donde actualmente tengo mi estación de radio. Y bueno, soy más conocido por el tema del Swisslog, pero bueno.
Luego entraremos en el tema de Swisslog.
Vale.
Ya nos has comentado que comenzaste en la radio con 15 años. ¿Por qué comenzaste por la radio? ¿Qué te interesó?
Pues mira, esto tiene su historia también, porque mira, yo resulta de que yo cuando tenía unos 13, 14 años, bueno, mis padres, tenía un hermano mayor, entonces nos habían regalado, sobre todo a él, un juego que se llamaba Escatrón, no sé si te suena, sí, que era de electrónica, que era... Sí, de montaje. Y yo, bueno, total, mi hermano no le hizo mucho caso, pero yo cuando ya tuve 13, 14 años, una cosa así, pues yo me lié con aquello y aquello pues me aficionó, el tema de los ejercicios que había allí con un transistor, un diodo. Bueno, la verdad que me aficionó, ya te digo, tenía unos 13, 14 años. Entonces, bueno, con esta afición a la electrónica, luego, pues claro, tenía unos walkie-talkies de aquellos de juguete, de 27, sí, que me regalaron también mis padres. Y fíjate tú lo que son las cosas. Bueno, empecé a hacer mis montajillos, me hice una fuente de alimentación en una caja de puros que tenía mi padre de Farias. Y entonces ahí le conecté yo los walkie-talkies estos, porque bueno, tú sabes que esos walkies se escuchaban todas las frecuencias, pero iban en el canal 14. Que ahí no salía nadie. 14, sí. Exacto, porque ahí era todo para de tema de coches teledirigidos. Ahí no se podía nadie de ruido que hacía. Bueno, total. Y casualidades de la vida, pues entonces un día me pongo yo ahí a escuchar con mi fuente de alimentación. Y entonces oigo una voz de una chica que se escuchaba muy fuerte. Y claro, y eso que me da, pues bueno, hacer un poco el tontito así de, bueno, hablaba y yo pues le hablaba, no sé qué le decía. Y claro, daba la casualidad que esta chica siempre se ponía en el canal 14, en el 27, que no se ponía nadie. ¡Ostras! Y claro, yo cuando vi que me contestaban, claro, tú imagínate, yo tenía 14 años, súper tímido, me acuerdo que me encerré en mi habitación con la cajita de Faria y la volví a enchufar, y bueno, con la tontería así, pues ya entablamos una, claro, me dijo, a ver, ¿qué se oye una voz aquí, no sé qué, quién me llama? Y bueno, con eso, pues yo poco a poco, y resulta que era, vivían en el bloque de al lado, eran de 27, y mira, como vivimos al bloque de al lado, pues ahí, mira, yo me invitó a su casa, bueno, yo flipé, tenía una Stalker, una Super Stalker, una ventana vertical, pero yo me quedé ahí prendado, digo, madre mía, qué superestación, y ahí fue cuando ya me enganché con el tema de la radio en 27, y luego estuve ahí un par de años, y luego, pues, bueno, ya me pasé al tema Coalfa, porque conocía a un gran amigo que sigue siendo hoy, que fue el que me metió en el mundo este de la radioficción.
Perfecto. Precisamente de eso te quería preguntar. Todos hemos tenido compañeros que cuando estamos empezando nos han ayudado a dar nuestros primeros pasos en la radio. ¿Quién fue tu maestro? ¿Quién fue el que más te ha aportado en este hobby? Ese amigo que nos comenta, me imagino.
Sí, por supuesto, clarísimo. No, uno de ellos no, él. Porque mira, yo lo conocí en 27. Él, bueno, por motivos profesionales, ella de adolescente, Ella ya estuvo en 27 en los años 70. Claro, yo te estoy hablando de esto que sería el año 1986, yo tenía unos 15 años aproximadamente. Entonces, él por motivos profesionales estuvo fuera, él no llegó a tener indicativo de QALFA, tenía indicativo de escucha. Entonces, él cuando volvió a Barcelona, pues bueno, empezó otra vez a meterse por 27 y fue cuando yo lo conocí. Vale, nos llevamos, él es más mayor que nos llevamos 11 años. Y nada, fue aquello de que coincidimos por radio, nos conocimos, y entonces él me habló del tema de la, de que, bueno, pues de la radioficción, de otras frecuencias, y él, pues, él me enseñó Morse, el código Morse, lo primero que aprendí. Me hizo sacar, él tenía indicativo de escucha antigua, pues en aquella época todavía Telecomunicaciones daba los indicativos de escucha. Y me lo saqué. Y a partir de aquí, como él tampoco tenía indicativo, pues bueno, él me ayudó. Pues mira, nos sacamos juntos el Eco Bravo, el Eco Charlie con el examen de Charlie Whiskey, luego el Eco Alfa. De hecho, él es Tony, Eco Alfa 3 Go Charlie Tango. O sea, que ya ves, ajá, que son la misma quinta. Y sí, ¿qué te puedo decir? Tony para mí no solo mi mentor de radio, sino que también es como si fuera mi hermano mayor. O sea, seguimos teniendo la amistad, nos vemos siempre, o sea, es mi mejor amigo de siempre. Bueno, y nos sigue uniendo la radio y muchas cosas, pero bueno, o sea, si no hubiera sido por él, pues no sé, pero que él fue totalmente mi mentor y mi maestro en muchas cosas, en electrónica también, o sea, lo tengo pero clarísimos.
Perfecto, pues eso es. Eso está genial. ¿Y qué tipo de radio te gusta hacer? ¿Qué tipo de radio tienes tiempo de hacer, Jordi?
Pues mira, yo soy todoterreno, porque mira, yo en la actualidad trabajo todas las bandas desde 160 metros hasta 6 metros, 2 metros. Ahora principalmente trabajo todas las modalidades en SSB, Charlie Whiskey. Empecé mucho en los años 90 con Radio Teletipo, que lo hacía con un Spectrum. Disfruté muchísimo y lo hacía, bueno, en aquella época cargando el programa con el cassette, era toda una aventura. Y en la actualidad, pues sí que es verdad, pues hago, bueno, el 80% hago más modos digitales, FT8, estoy muy activo. Ya te digo, estoy activo en todas las bandas, desde 160, bandas nuevas. También estoy activo en 8 metros, me saqué la autorización, tengo un dipolo. Y luego también hago satélites, no el QO100 con la parábola, eso todavía no me atrae mucho, porque eso de tener como un repetidor así fijo no me acaba de atraer. Pero sí que tengo instalación para hacer los satélites LEO, los de órbita baja. Y ya te digo, es que toco todos los palos y Charlie Whiskey sobre todo. Y lo que menos hago ahora es SSB, porque bueno, también tengo una instalación media. Y bueno, también la verdad que el FT8 ha revolucionado la radio y que con una instalación más sencilla, pues mira, puedes hacer un montón de cosas y estoy muy activo. Saco tiempo de donde puedo, pero estoy
el
activo.
El FT8, por muchos detractores que tenga, nos permite a algunos sentirnos que podemos hacer algo de radio, porque es la única forma que tenemos a veces de llegar un poco más allá de la vuelta de la esquina.
Ahí está, y ha facilitado, por ejemplo, que a pesar de las críticas que ha recibido, pues oye, si estás un poco activo, pues te puedes sacar, como yo me he sacado, aunque no he pedido el diploma, pero el 5 bandas de XCC en yo me lo saqué en 2 años, estando muy activo, evidentemente, pero me refiero que eso, para tenerlo, tú sabes, de que en la época tener esto en SSB o necesitas unas instalaciones increíbles para poder tener este tipo de diplomas.
Mucha antena, potencia, etcétera.
Exacto. Entonces, la Charlie Whiskey, la grafía sí que sigo haciendo, pero bueno, soy muy selectivo. Sobre todo yo me dedico al DX, es lo que he hecho concursos también, pero ahora en la actualidad yo soy de aquí te pillo, aquí te mato. Soy muy selectivo. A ver si tengo que hacer en 144 con esos amigos, pero no soy de hacer del caza de DX, países, cueso rápido y a lo que me hace falta.
Muy bien, a tiro hecho.
Exacto.
Al cabo hay veces que, oye, también suma. Y con tantos años de baje, me indicas que también has participado en algún concurso. Que has,
sí, sí, exacto.
Diploma. ¿Tienes algún diploma, premio o tarjeta cuestión que tenga un significado especial para ti?
Bueno, diplomas, bueno, cuando estuve activo al principio, cuando me puse a hacer concursos, bueno, a nivel particular, pues, por ejemplo, quedé campeón de España en el CQ Worldwide de RTT y en monobanda en 10 metros en el año 90, creo que fue, en el año 92, en uno de prefijos también quedé campeón monobanda de España, porque bueno, me dedicaba a hacerlo monobanda, pero bueno, que ser campeón de España pues también era un mérito. Y sobre todo luego me dediqué mucho a, salía con mi amigo Tony y otros más, hacíamos concursos a nivel multioperador con el indicativo del Radio Club, que era Eco Alfa 3 Radio Chat Lima, que era el del Radio Club del Baix Llobregat aquí en Barcelona, que era de la sección de donde yo, que de hecho yo, bueno, yo empecé, fíjate, es que la vida ha sido paralela. Yo creo que he sido de los secretarios más jóvenes de una sección local de URE, porque mi amigo Tony se presentó a la sección para ser presidente y yo tenía 17 años y estaba allí pues hasta hace relativamente poco, que ya lo dejé. O sea, que siempre he estado muy asociado con el tema este, con la vida de la asociación también, o sea que, en fin, ya ves.
Estamos hablando de más de 40 años de radio. ¿Tendrás muchas anécdotas que hayas vivido? ¿Hay alguna especial que quieras compartir con nosotros?
No, bueno, más que anécdota, a ver, a lo largo de mi vida, cosas especiales, bueno, a ver, he conocido gente que, bueno, pues tú supongo te acuerdas, pues pude ir a la feria de Friedrichshafen en el año 89, estuve dos veces, en 89, 90, pues allí pude, yo creo, conocer al famoso de la época, expedicionario H2BH, Marty Lane, que tú sabes de que era, en aquella época era... Sí. Era un hombre que activó muchos países, fue el pionero que activó Albania, que Albania no estaba prohibido la radiodifusión. Pues bueno, tuve la oportunidad de conocerlo. También personajes cargados, tengo recuerdo que ya fallecieron, el señor Bob Cushman, que era el dueño de la empresa Cushcraft norteamericana de las antenas. Pues allí en Friedrichshafen ahí pude conocerlo. También pude conocer allí a Walter Borg, que era el autor original de Swisslog. Y bueno, anécdota así tampoco especial, no. Bueno, una anécdota curiosa, bueno, más que anécdota es como una casualidad o numerología. Pues fíjate tú que con mi amigo Tony, que te he dicho, mi mentor, sí, nos llevamos 11 años de diferencia. O sea, yo cuando lo conocí, él tenía 27, yo tenía 16. Y siempre decimos que, mira, teníamos 11 años de diferencia, nos conocimos en 11 metros. O sea, que tenemos ahí el número 11. Bueno. Y ha habido, ahora no me acuerdo, pero ha habido otra cosa más que ha sido la casualidad que el número 11 nos ha acompañado durante toda la vida en una tontería, pero bueno, mira, un poco anecdótico también.
Pues sí, oye, eso, al fin y al cabo también une, son cosas que terminan uniendo, que sean anécdotas.
Sí, sí, por supuesto.
Aparte de la radio, ¿qué otras aficiones tienes? Es que te queda tiempo para otras aficiones.
Pues sí, a veces pienso, y mira, que soy un poco hiperactivo, aunque no me considero así. Pues bueno, la electrónica, que fue lo que a nivel cacharreo siempre me ha gustado hacer mis montajitos, reparar mis emisoras, la informática casi te diría al mismo tiempo. La informática a nivel todo autodidacta, o sea, no todo lo que he aprendido ha sido autodidacta, o sea, porque por ejemplo de la electrónica, como te comenté, que fue con el tema del escatrón aquel, sí. Luego empecé, que salió una enciclopedia, no me acuerdo cómo se llamaba, la enciclopedia de la electrónica o algo así, que cada semana era un librito. Bueno, pues yo me aficioné leyendo todo eso y había de todo, Tacaman de electrónica, de la radio, muchas cosas, y eso fue lo que me dio el trampolín. Y luego a nivel informático, pues siempre me ha gustado muchísimo. Y bueno, he vivido la informática desde los inicios de los primeros PC, los 80-86 hasta el final. Y mi pasión por la informática, pues mira, al final es lo que me ha llevado. Y luego también la música, que bueno, toco la batería. Y bueno, sí, sí, o sea, bueno, lo mío es un poco, me gusta todo, pero soy más de...
Polifacético.
Sí, pero bueno, el tema de la batería soy más de rock duro, soy un super fan de Iron Maiden, para que te hagas una idea, o sea que... Pero bueno, ya ves que toco muchas cosas.
Puedes estresarte tocando, por lo menos.
Exacto, sí, me sirve, pero bueno, que me falta tiempo, la verdad es que intento llevarlo todo, pero bueno... Y ahora mismo, pues claro, lo que más me ocupa, el tema del Swisslog, que ya hablaremos luego, pues es lo que más me ocupa en la actualidad.
Sí, de eso vamos a entrar ya en el tema Swisslog, una vez que ya te hemos conocido. Efectivamente, Jordi, como estamos mencionando, es el actual desarrollador de Swisslog, magnífico libro de guardia, posiblemente uno de los más completos, o menos eso creo, por eso sé que llevo usando desde hace ya bastantes años. Jordi lleva en el equipo de Swisslog, para que os hagáis una idea, desde el año 1990, cuando tenía solo 19 años. O sea, se acaba de decir que con 17 se metió en secretario, dos años después ya se metió en el equipo de Swisslog y ahí sigue.
Bueno, luego, sí, dime.
Como traductor, distribuidor y equipo de soporte, y ahora pues como programador principal de Swisslog. o único programador, y por supuesto ofreciendo soporte a todos los usuarios. Y no solo está pendiente de introducir las últimas novedades en el programa, sino que además tiene tiempo para estar a disposición de todo el que necesita que le eche una mano con el programa, como demuestra en el tema dedicado a Xurux, en el foro de URE, incluso me consta, porque a mí me lo ha hecho, si hace falta se conecta en remoto al ordenador del usuario para ayudarle con la configuración de lo que sea. Además, la propia web del programa tiene un foro donde también ayuda a quien necesite. Y todo esto lo hace por un programa que distribuye y podemos utilizar todos de forma gratuita. Admite donaciones, eso sí, obviamente. ¿Sí? Jordi, Swisslog no es lo que te da de comer. ¿Cómo sacas tiempo, además de tu trabajo, para dedicarle tantas horas a Swisslog en beneficio de toda la comunidad?
Pues mira, pues saco tiempo de todo, porque es una pasión. ¿Sabes lo que pasa? Que Swisslog se ha convertido, claro, al final me ha acompañado a lo largo de mi vida. Porque bueno, si quieres luego te cuento un poco, te resumo un poco la historia de Swisslog, porque es muy, también muy accidentada y nunca mejor dicho. Te puedo contar del por qué. Claro, yo por ejemplo con Swisslog empecé, ya te digo, en el año 89, como bien has dicho antes, la historia fue que en esa época la versión que había, la de MS-DOS, era muy famosa. Y Swisslog en esa época solamente estaba en inglés, en francés y en alemán. Entonces para que veas tú, yo claro, en esa época no tenía dinero y entonces me ofrecí, como conocí a Walter en la feria allí en Friedrichshafen, entonces yo me ofrecí para hacerle la traducción al español a cambio de una licencia, ¿vale? Fíjate tú qué poco pedía. Claro, Walter me dijo, claro, encantada de la vida, claro, o sea, de toda una traducción, el trabajo enorme que tiene esto. Entonces, a cambio de hacerle la traducción del programa, al manual y todo eso, claro, me dio la copia y luego a partir de aquí, pues entonces me ofreció de poder distribuir el programa en España. Entonces, bueno, no evidentemente ganarme la vida nada, pero bueno, con esa edad, con 19, 20 años, pues me sacaba un dinerito pues para ir montando mis ordenadores y mis cosas, ¿no? Y ahí fue como empecé con la historia de Swisslog, pero yo ni programar ni nada. O sea, el programador era Walter, yo con él lo pude conocer muchas veces. Y entonces, bueno, ¿cuándo me meto yo de lleno con el tema de Swisslog? Sí. Como te dije, yo a nivel de programación, todo lo que he aprendido, que esto mucha gente se piensa que es mentira, pero lo que te voy a contar es cierto, vamos. Yo estudié Basic y por mi cuenta he estudiado Visual Basic y tal, pero todo por mi cuenta de forma autodidacta. Entonces, pasa el fatídico día, bueno, el año 2006, Walter tenía que sacar la versión 6 de Windows y desgraciadamente tuvo un accidente. Él iba en bicicleta, lo atropelló un coche y quedó en coma profundo durante 8 días. Bien. Entonces él se recuperó del coma, ¿vale? Pero él era una eminencia, él era un programador de IBM. Y él perdió todos los conocimientos de informática, lo que es la cosa. Esperamos unos años a ver si había alguna persona que podía hacerse cargo, pero claro, es muy complicado y no salía nadie. Entonces, fíjate tú lo que son las cosas. Yo tenía ganas de meterme, pero te puedo decir y te lo digo de verdad, no tenía ni puñetera idea de cómo se programa en Delphi, que es el lenguaje en el que está hecho Swisslog. Bueno, pues fíjate tú lo que son las cosas, de accidente a accidente. Bueno, yo en mi trabajo tengo un accidente en noviembre del 2014, me rompo tibia y peroné, y en lugar de estar mirando las musarañas durante los 7-8 meses que estuve de baja, pues entonces fue el momento en el que me metí de lleno, porque había un programador, un amigo de Walter íntimo, que sí que era programador, pero que no tenía tiempo, hizo alguna cosa, y entonces él pudo sacar de su ordenador, en un Windows 2000 en alemán, una máquina virtual, o sea, una copia de su ordenador, y yo se la pedí. Y él me la pasó, me dijo que, ojo, que esto te está metiendo en una empresa muy de esto y que incluso programadores profesionales les costaría mucho. Pero bueno, yo digo, mira, tengo todo el tiempo del mundo, sin más pretensión que modificarlo un poco y poder corregir cosillas, ¿eh? O sea, sinceramente. Pero mira, al final es eso, como tenía todo el tiempo del mundo, mi pasión y meterme, y me fui aprendiendo el código, luego aprender cómo está estructurado Swisslog, piensa que es un programa que tiene más de 300 y pico unidades y más de 1,5 millones de líneas de código, y a base de tantos años y de mucha pasión, muchas horas, pero muchísimas, muchísimas, y bueno, la ilusión de poder, mi inicial objetivo, que era ir corrigiendo cosas, al final he sido capaz de meter funciones súper buenas, como por ejemplo la sincronía de QSL, que para mí eso era súper complicado, y la verdad que lo es, pero bueno, a base de años, y eso así ha sido y así hasta ahora. O sea, y es, yo siempre digo que es como una droga sana, porque me ha permitido mi pasión por la informática desarrollarla. Y bueno, y ya ves, y aquí seguimos, espero que siga muchos años dentro de mis conocimientos y de todo, bueno, que espero que siga así mucho tiempo.
Esperemos por parte de todos, de los que somos usuarios de Zulu, que así sea, que podamos seguir disfrutando durante muchos años, porque la verdad es que es completo. Tras lo anecdótico, bueno, anecdótico no, tras la historia de cómo llegaste y cómo hiciste el desarrollo principal del programa, cuéntanos, para que no conozca Syslog y nos pueda estar escuchando, ¿qué ofrece Syslog a un aficionado que quiere usarlo para gestionar el libro de guarda? ¿Cuáles serían sus principales características?
Que podríamos hablar? Yo siempre pongo el símil, que bueno, como Syslog viene de Suiza, viene del como su nombre indica, pues yo siempre pongo el signo que Syslog es como una navaja suiza, que tiene múltiples herramientas. Entonces, lo bueno de Syslog, que es lo que yo insisto mucho a la gente, o sea, bueno, el eslogan, si entras en la página web, que pone el programa para radioaficionado más exigente. ¿Pero por qué? Porque Syslog es como una navaja suiza. Entonces, lo normal que utiliza el 80% de la gente, que es la navaja normal, pues con Syslog lo puedes hacer. O sea, lo puedes hacer servir muy básico para meter QSOs y poca cosa más, pero a medida que tu curva de aprendizaje o tus necesidades en radio aumentan, el programa no se te va a quedar corto nunca. Es lo bueno, que mucha gente, hay muchos programas que son muy sencillitos y tal, pero ¿qué pasa? Luego llega un momento que quizá tú aprendes más y le quieres sacar más partido y te das cuenta que el programa este ya no te da más. Y a todos nos cuesta horrores cambiar de programa. Entonces, entonces yo mucha gente, yo siempre se lo digo, mejor que empieces, no por nada, claro, barro para casa. Pero digo, porque Syslog te va a ofrecer, todo dependerá de ti, las horas que le quieras dedicar, pues como todo. O sea, tiene la fama de que es muy complicado y no es así. Realmente, una de mis finalidades que he intentado en todos estos años que llevo yo el desarrollo es hacerlo lo más fácil posible. Primero, porque como soy operador de radio y sé las necesidades que hay para muchas modalidades, intento hacerlo lo más fácil. Y una vez configurado el programa, es que no tienes que tocar prácticamente nada. Es que con dos clics y tienes todo. Entonces, claro, lo bueno que tienes es que sabes que este programa no te va a quedar colgado nunca. Vas a tener todas las opciones habidas y por haber. Te conectas con él, puedes conectar la emisora como todos los rotores, pero con la cosa de que si tú, lo que decíamos del radioaficionado más exigente, Syslog te permite conectar hasta 8 equipos, 8 transceptores, 4 rotores, tienes la sincronía de los book of the wall como ningún programa tiene, porque es multiindicativo y multilocalización, y con solo 2 clics, una vez configurado, con 2 clics de ratón, Syslog se encarga de sincronizar, tengan los indicativos que tengas y los QTH que tengas. Y con EQSL pasa exactamente igual. Entonces tiene funciones muy avanzadas y encima gratis, porque es que, porque encima el programa es una de las cosas que sí que yo cuando heredé esto lo tenía muy claro. Yo heredé porque Walter me dio el permiso para poder seguir desarrollando, y yo heredé todo este código y en honor a toda su obra yo no he querido hacerlo de pago. Lo podía haber hecho, pero no he querido. Entonces, ahí está. Entonces yo cumplí y cumpliré mi palabra. Evidentemente tengo unos gastos porque está el servidor donde está la página web, etcétera. Y empecé a hacer, bueno, y aceptó donaciones, ¿no? Que eso fue a través de un usuario, fíjate tú, ¿eh? Porque es lo que son las cosas. Yo no ni dije, hombre, pero como mínimo den la posibilidad por si alguien, y mira, y fue a raíz de eso que lo tengo. Pero tengo muy claro que el programa va a ser siempre gratuito y sin persona.
Sí, sí, es importante además recalcarlo y que se sepa, porque siempre ha habido rumores, siempre ha habido, pues, a lo mejor gente que no lo termina de conocer y se piensa que es premium, pues yo. La gente que no lo conoce a lo mejor ha escuchado de Syslog y siempre he oído que es un programa muy completo, que tiene todo, y es, pues eso es lo que tú dices, tiene fama de complicado, aunque en realidad no lo sea, porque para el día a día yo creo que a mí me facilita mucho. O sea, yo las 4 cosas que hago mal hechas, cojo el indicativo, si estás llamando desde cluster, que hoy en día todos pintamos en el cluster, te sintoniza la emisora, botón derecho del ratón, guardar, registrar QSO, guardas, hecho.
Sí, aquí lo que pasa. Sí,
estás haciendo FT8. Haces FT8. Te olvidas del libro de guarda. Automáticamente te lo está guardando en el libro de guarda.
Exacto.
Es que más fácil no puede ser.
Sí, porque además Swisslog se interconecta con todos los programas. Eso es lo bueno que tiene, que aunque no tiene módulos propios de modo digitales, o sea, es un programa que se interconecta con todos los programas de modo digitales habidos y por haber. Entonces, tú trabajas con el programa de modo digital, el que sea, pues Mix, WFL, Digi, Whisky Serrayule, Tango, JTDX, o sea, todos. Y tú puedes trabajar y el QSO se guarda automáticamente y se mete dentro de la pantalla. Puedes aprovechar para ver estadísticas de diplomas mientras estás haciendo el QSO. Bueno, tiene mil y una funciones. Esto, lo mejor, pues que la gente que de esto visite la página web, que es en swisslogforwindows.com, que está multidioma, y ahí pues lo mejor es explorar, investigar, te puedes bajarla, instalarla, yo siempre recomiendo pues eso. Y a partir de aquí, pues bueno, hay una guía rápida de inicio y configuración que facilita la cosa, los primeros pasos para tener la configuración, lo que hablamos, para el uso de la navaja. Y a partir de aquí, pues lo que cada uno le quiera sacar. Es una pena también que eso nos pasa a todos, no nos gusta leer, no nos gusta, pero bueno, también hay unos videotutoriales muy interesantes que están en la web, que hizo Manu, EcoCharlie5 Mike, que es una persona muy activa en esto y que ha hecho unos videotutoriales muy interesantes de Swisslog con un montón de temáticas y que también ayudan mucho para el que empieza saber cómo funcionan muchas cosas viendo unos vídeos en lugar de tener que leer nada.
Sí, la verdad es que Swisslog, aparte de ti, obviamente, tiene una comunidad detrás bastante importante de usuarios que, y además activa en cuestión de ayudar. Supongo que lo sepas de sobra, pero ahí está en Telegram. Hay una plataforma, hay un canal de Telegram de usuarios de Swisslog. Que sí, correcto. Efectivamente, por ejemplo, aquí está Manolo, el que tú dices.
Exacto, sí, sí, ahí está, lo lleva.
Ayudando a todo el que necesita, poniendo los tutoriales, los vídeos y respondiendo a cualquier cosa. O sea,
sí, porque yo no doy abasto entre mi comunicación directa. En el foro de URE estoy muy activo, hay un hilo de usuarios de Swisslog. También tengo, claro, imagínate, correo electrónico. Claro, es que no doy abasto. Luego pienso una cosa, que yo como ayuda solamente, yo soy el único programador y yo lo hago lo que es el todo en inglés y en español. Entonces tengo dos ayudantes que son usuarios en alemán que me hacen la traducción pero todo la maquetación de la ayuda y todo lo hago yo. Las capturas de pantalla, etcétera. Entonces, bueno, como tú sabes, que Swisslog es de los pocos programas que es así multilenguaje y es muy extenso y está en francés. Y está en la documentación en alemán. Y luego, mira, me salió un italiano que quiso hacer la traducción del programa sin la ayuda, porque esto es un trabajo de chinos. Yo siempre estoy abierto, yo siempre digo, el que quiera añadir un idioma, yo le doy todas las herramientas, pero que sepan que es un trabajo de chinos. Y claro, tengo esa ayuda. Y luego tengo también un irlandés, Ecoindia 4 Kilofos, que es el que se encarga de mantener lo que es la tabla de entidades para tenerla al día. Y esa es la ayuda que tengo, o sea, que para mí ya es mucho, pero bueno, que no hay más, ¿eh? O sea, aquí ya no hay más gente, o sea, todo lo llevo yo, esto yo me lo guiso y yo me lo como, como Juan Palomo.
Perfecto, Jordi, pues muchas gracias como usuario desde hace muchos años de Swisslog por todo tu trabajo y todas las ventajas que nos ofreces con el desarrollo de esta aplicación y el estar siempre pendiente de las novedades, de incluir el FT2 que ya ha salido hace 4 días y ya lo lo podemos tener en Swisslog disponible para guardar los contactos, etcétera. Así es que no podemos pedir más, ¿no? Como siempre decimos, hay muchos libros de guardia. Mira, yo en este episodio precisamente comento que la ventaja es que se puede exportar el libro de un libro a otro y puedes probar uno y otro si quieres, pero es que al final también lo que tú has dicho. Pues daría una pereza, a mí me daría una pereza intentar cambiar de libro de guarda, que es que no me lo plantearía en la vida. Vamos.
Sí, ese es el gran problema que nos pasa a todos. Entonces, ¿qué pasa? La gente, los usuarios de otros programas, les cuesta, pero les cuesta pasarse a Swisslog como le costaría pasarse a otros. Entonces, pero también te diré una cosa, de que a pesar de la fama que tiene, que yo creo que no es merecida, porque también te puedo hablar de gente, mira, un usuario belga de 85 años, ojo, que mucha gente dice, no, es que la gente mayor, pues oye, este me dijo, madre mía, qué programa más intuitivo y tal. Digo, yo estaba diciendo, madre mía, digo, para que veas tú la fama, la mal fama que tiene, ¿no? Pero claro, cambiar de programa cuesta mucho. Pero también te digo de que desde que los últimos años y con las últimas cosas que lleva Swisslog, la potencia que tiene, por ejemplo, los americanos, que tú sabes que son muy reacios a utilizar programas europeos, pues cada vez tengo más usuarios americanos y que han probado y que me escriben y dicen, madre mía, es que Swisslog, he probado todos los programas que hay de pago y tal, y lo que hace Swisslog no lo hace ninguno. Entonces, bueno, la verdad que es el orgullo también de después de todos estos años, que el programa, si no se hubiera podido continuar desarrollando, pues hubiera quedado en vía muerta y de hecho ya no hubiera, casi hubiera desaparecido, porque necesitaba seguir desarrollándose, porque las nuevas tecnologías de Internet, por ejemplo, era una cosa que es el tema de seguridad, que ya hubo una actualización en todos los servicios online, y si no cumples el estándar TLS 1.2, ya no puedes hacer nada. Pues bueno, eso, si no se hubiera hecho, pues entonces Swisslog se hubiera quedado totalmente muerto, ¿no? Entonces hay que mantenerlo al día, y esa es la gracia también, ¿no? Para los usuarios, que ven que el programa sigue vivo, que hay detrás a una persona y que ahí está.
Pues lo dicho, muchísimas gracias, Jordi. Además, eso, tenemos la ventaja de tenerte a ti en el hilo de URE, tenerte para toda la comunidad hispanohablante, pues que cualquier duda nos la vas a poder resolver en caso de necesidad. Así que ya sabéis, si estáis pensando en qué libro de guardia elegir o en cambiar el que estáis usando ahora, no dejéis de echar un vistazo a Swisslog, porque estoy seguro de que no solo cubrirá sobradamente vuestras necesidades, sino que os sorprenderá. Muchas gracias, Jordi, por acompañarnos en este episodio y por contarnos todo el desarrollo y toda la historia de Swisslog, que es realmente interesante.
Pues muchas gracias a ti por haber pensado en mí para este segundo capítulo. La verdad que ha sido un honor. Y bueno, y aquí seguimos QRV para lo que haga falta.
Gracias. 73, Jordi.
Un saludo. 73, un abrazo.
Si ya me estás escuchando, puede ser porque un amigo te haya pasado un enlace o directamente un audio del programa. O puede que ya me hayas encontrado en tu plataforma de podcast favorita. En cualquiera de los casos, os recuerdo que estos episodios los subo a mi página web de Cuál fue un Cherry Mike Papa, y los subo a todas las plataformas de podcast que puedo. Si en tu plataforma de podcast favorita no me encuentras, házmelo saber, para intentar que allí también me puedas encontrar. Y os quiero pedir un favor a todos los que me estáis escuchando. Difundid y hablar del podcast a vuestros amigos y conocidos. De esa manera, cuanto más seamos y más gente pueda colaborar, más se podrá enriquecer el podcast en beneficio de todos vosotros. Intentaré estar puntual cada viernes desde las 0 UTC.
Hablemos de legislación, normativa y bases de diplomas. ¡Es la ley!
Hoy vamos a comenzar a repasar los aspectos más destacados del reglamento de radioaficionados. Lo veremos a lo largo de al menos 3 o 4 capítulos, ya que hay mucha información que es realmente interesante, tanto en su articulado como especialmente en sus anexos. Y vamos a comenzar por su articulado. El reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados se publicó en el BOE el viernes 12 de julio de 2013. Y en su título primero, en el artículo primero, dice: el presente reglamento tiene por objeto la regulación del uso especial del dominio público radioeléctrico para radioaficionados. Su artículo segundo hace referencia al concepto de uso especial del espectro por los radioaficionados. Indica que tendrá la consideración del uso especial del dominio público radioeléctrico por radioaficionados el uso de las bandas de frecuencias que el cuadro nacional de atribución de frecuencias atribuye al servicio de aficionados y servicios de aficionados por satélite, así como aquellas otras que excepcionalmente pudieran autorizarse. En el título segundo, el artículo quinto, habla de la autorización administrativa de uso del espectro radioeléctrico. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones, el uso especial del espectro radioeléctrico por radioaficionados requerirá la obtención previa de una autorización administrativa individualizada. En lo sucesivo se denominará autorización de radioaficionados otorgada por la SETSI. La obtención de la autorización de radioaficionado requerirá la superación de la prueba de capacitación para operar estaciones radioaficionado descrita en el artículo 10. La autorización de radioaficionado habilita a su titular para efectuar emisiones mediante estaciones fijas que dispongan de la preceptiva licencia o estaciones móviles y portátiles en cualquiera de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de aficionados y servicio de aficionados por satélite. La autorización de radioaficionados tendrá carácter personal y no transferible y conllevará su vigencia mientras su titular no manifieste su renuncia o sea revocada. El artículo 10, al que acabamos de hacer referencia, habla de la prueba de capacitación para operar estaciones de radioaficionado. y dice que el contenido de la prueba. La prueba constará de dos partes independientes que versarán respectivamente sobre las siguientes materias. A. Conocimiento suficiente de electricidad y radioelectricidad para operar una estación de radioaficionado. B. Dominio de la normativa reglamentaria referente a las estaciones de radioaficionado. Ya en el capítulo tercero, habla de las condiciones de uso del espectro radioeléctrico por radioaficionados fuera de su territorio nacional. En concreto de la licencia CEP. CEP significa Conferencia Europea de Administración de Correos y Telecomunicaciones. Es un organismo internacional que agrupa a las entidades responsables de la administración pública en cada país europeo de las políticas de la regulación de las comunicaciones, tanto postales como las telecomunicaciones. Bueno, pues volvemos a lo que dice el articulado, el artículo 11 que habla de esta licencia CEP. A los efectos del presente reglamento se entiende por licencia de radioaficionado CEP aquella expedida por un país perteneciente o no a la CEP que haya adoptado la recomendación T/R 61-01. Esta licencia habilita a su titular para operar su estación de radioaficionados en el territorio de cualquiera de los países que hayan adoptado la citada recomendación. El contenido de la licencia CEP sería el siguiente. Declaración según la cual se autoriza al titular para que utilice su estación de aficionado en los términos previstos en la recomendación T/R 61-01 en cualquier país que haya adoptado dicha recomendación. Nombre y dirección del titular, distintivo de llamada, periodo de validez y autoridad que expide la licencia. Ya en el título tercero, el artículo 18 hace referencia a las condiciones de autorización y funcionamiento de las estaciones radioeléctricas de radioaficionado, las estaciones fijas. Entonces indica que a los efectos del presente reglamento se entiende por estación fija de radioaficionado el conjunto de equipos, soportes, antenas, cables de interconexión y demás elementos anejos que permiten la emisión y recepción de señales del servicio de radioaficionados desde una ubicación fija determinada. La instalación y funcionamiento de cualquier estación fija de radioaficionado precisa de una licencia, la cual se considerará asociada a la autorización del radioaficionado de su titular. Una misma licencia podrá amparar los diferentes equipos que formen parte de una estación. La instalación y uso de estaciones fijas de radioaficionados se regirá por lo dispuesto en la Ley 19/1983 de 16 de noviembre, nosotros la conocemos como la Ley de Antenas. Sobre la regulación del derecho instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados. Ya en el artículo 19, respecto a la solicitud de instalación y funcionamiento de estaciones fijas, indica lo siguiente. Las solicitudes de la licencia de instalación y funcionamiento de estaciones fijas de radioaficionados se ajustarán a las condiciones siguientes. Las solicitudes se dirigirán a la SETSI. En lo que se refiere a antenas y elementos anejos instalados en el exterior del inmueble que use, se ajustará lo dispuesto por el artículo 2 del reglamento por el que se determinan las condiciones para instalar en el exterior de los inmuebles las antenas y estaciones radioeléctricas de aficionado aprobado en el Real Decreto 2623/1986 de 21 de noviembre. Cuando la documentación aportada se estime que tanto el solicitante como el conjunto de la estación que se pretende instalar cumple los requisitos, el interesado será autorizado a efectuar el montaje por sí mismo o mediante instalador de telecomunicaciones. Como norma general, las instalaciones deberán efectuarse por un instalador de telecomunicaciones inscrito en el registro de empresas instaladoras de telecomunicación. No obstante, los jefes provinciales pueden autorizar que el radioaficionado efectúe por sus propios medios aquellas instalaciones que, por su simplicidad, a la vista de la memoria técnica de la instalación, no presenten razonablemente riesgos para las personas o los bienes. Los menores de edad deberán aportar un escrito de autorización en forma fehaciente y de sus padres o personas que ostenten su custodia legal, en el que asumirán las responsabilidades que correspondan al menor titular de la licencia. El artículo 20 nos habla de la expedición de la licencia. Finalizada la instalación de las condiciones autorizadas, el interesado lo comunicará a la jefatura provincial correspondiente en un plazo de 6 semanas. O sea, se hace la instalación 6 semanas para informar de que la hemos hecho. Una vez recibida la documentación, la jefatura provincial dispondrá de un plazo máximo de 30 días para verificar la idoneidad, proceder a la inspección de la instalación si lo estima conveniente y expedirá a continuación la licencia de estación que habilita a su titular para comenzar las emisiones. El artículo 21 habla de la cancelación de la licencia de la estación fija. La licencia de estación fija se cancelará en los siguientes casos. En cualquier momento a petición de su titular. Por revocación o extinción de la autorización de radioaficionado a la que se encuentra asociada. automáticamente por incumplimiento de la obligación de mantener vigente el contrato de seguro que hace referencia al artículo 20 del reglamento aprobado en el Real Decreto 2623/1986 de 21 de noviembre. Cuando se cancele la licencia, cualquiera que sea la causa, el interesado está obligado, con todos los gastos a su cargo, a proceder al desmontaje de las instalaciones, incluyendo las antenas. Y lo último que vamos a repasar por hoy de este reglamento de aficionados sería el artículo 23, que habla de la conexión con otras instalaciones de telecomunicación. Las estaciones de radioaficionado podrán interconectarse a través de otras instalaciones de telecomunicación autorizadas siempre que esta interconexión se realice con fines relacionados con la actividad de la radioafición. Bien, pues hasta aquí el repaso al reglamento por hoy. Seguiremos en los próximos episodios viendo otros aspectos también recogidos en este reglamento.
Abramos nuestra pequeña ventana al mundo a ver qué podemos escuchar.
Comenzamos con mi contacto con el Alfa 5 Charlie Lima Unión, que está activando el municipio de Oliva, en la provincia de Valencia. Os he bajado el volumen de mis llamadas para que no distorsionen el sonido. Seguimos con mi contacto con el Cobra 1 Radio Charlie Papa, activando para el diploma de Monumentos y Vestigios de España en la Iglesia de Santa María de Cobas, Mike Víctor Charlie 0474, en la provincia de La Coruña. Aquí os dejo una grabación de mi contacto con Ecoalfono Bravo Juliet Eco, que estaba activando una referencia del DME, del Diploma de Municipios Españoles.
Si no sale nadie más, espero un minutillo de pasar a salir.
También he tenido ocasión de contactar con un casi tocayo de indicativo, el cual fue uno Delta Mike Papa. Ahora vamos a escuchar Eco Alfa 8 y un Papa desde la isla de La Palma, haciendo contactos con una estación de Italia y dos estaciones del distrito 5 y distrito 3 de aquí de España. Yo le estuve llamando, se cortó la llamada mía hasta que escuché sus condiciones. Cuando escuché con qué condiciones salía, dije, ¿para qué me va a molestar en llamar? ¿Quién no me va a escuchar? Venga, os lo pongo un poco.
Con 7.600, 7.710 y micro sonido de la aplicación de la CEL de Microtasco. Pues nada, amigo, hasta la próxima, amigo Sergio, 73, y buenas tardes. Hasta la próxima, un abrazo de Golfo 8, Río Portugal, fuera, ¿eh?
Por último, para esta semana, os dejo un poco de la activación de del diploma de Alcalá de Henares de Cuna del Quijote a varios colegas que están activados. Hasta aquí la escucha de las bandas por esta semana. Pasemos ahora a conocer qué concursos y diplomas va a haber en estos próximos días.
Atención, atención. Llega la Gaceta.
Empezamos este apartado por los concursos. Fin de semana del 25-26 de abril se celebra el Helvetia Contest, un concurso suizo de todas las modalidades. El día 26, el Bar Sprint 75, que es un concurso de RTT y un modo digital. El 25 y 26, el UKAI, o sea, Reino Unido e Irlanda, DX Charlie Whiskey Contest, concurso de Morse del Reino Unido e Irlanda. Y también el 25 y 26, SPDX Contest de RTTI. Igual que el anterior que os he dicho, un modo digital de hacer radio. Y también este fin de semana, 25-26 de abril, se celebra el 17º concurso Gijón de Charlie Whiskey. Os recuerdo la modalidad, o el horario mejor dicho, desde las 23 horas del sábado hasta la 1 del domingo, hora cual en la banda de 80 metros, desde las 10 del domingo hasta las 12 del mismo día en la banda de 40 metros, y pueden participar en ella estaciones con licencia oficial de España desde España, es decir, solamente para estaciones españolas. Pasando al siguiente fin de semana, el día 2 y 3 de mayo, se celebra el trofeo Fostro 9 Alfa Alfa de PSK, un concurso de digitales de Francia, el ARI International de X Contest, un concurso italiano a nivel mundial, y también este 2 y 3 de mayo se celebra el concurso Segovia de VUHF Eco Alfa 1 Radio Charlie Sierra. La Unión de Radioaficionados de Segovia, sección local de Laura, organiza la 31ª edición del concurso Segovia Eco Alfa 1 Radio Charlie Sierra, de acuerdo con las siguientes bases. Primer fin de semana de mayo, días 2 y 3 de 2026, desde las 2 UTC del sábado hasta las 14 UTC del domingo. Ámbito internacional, podrán participar todos los radioaficionados que dispongan de la correspondiente autorización. Categorías serían las siguientes: estación fija, estación portable monooperador, estación multioperador, 6 horas en 144, 432 y superiores, y 50 y 70 MHz. Pasaríamos ahora a repasar los diplomas que hay en estas próximas fechas. Continúa el 22º trofeo Alcalá de Henares Cuna de Cervantes. Os recuerdo, empezó el día 16 y sigue hasta el día 30 de abril del 26. Hay que hacer un total de 38 contactos para completar la frase 22º trofeo Alcalá de Henares Cuna de Cervantes 2026. También en estas fechas cercanas, el día 1 de mayo, dará comienzo el diploma 25 aniversario de ACRAF. Se trata de un concurso de 20 días en el que se puede participar haciendo contacto en todas las bandas y modos posibles. Empieza, como os indico, el día 1 de mayo y termina el día 20 de mayo del 2026. Serán válidos los contactos realizados en cualquier modo. SSB, Charlie Whisky, modos digitales y bandas 80, 40, 60, 20, 30, 12, 15, 17, 28 y 6 metros. Con las 9 estaciones especiales, que serán Alfa Oscar 1, Radio Kilo Bravo, Alfa Oscar 2, Radio Kilo Bravo, Alfa Oscar 3, Radio Kilo Bravo, etc. Hasta Alfa Oscar 25, Radio Kilo Bravo. No hay 25 estaciones, son 10. Alfa Oscar de 1 a 9 y luego Alfa Oscar 25 para conmemorar el 25 aniversario. Se podrá realizar con cada estación un contacto por banda y día. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis hacerme llegar vuestras consultas, consejos, quejas o cualquier información que deseéis que incorpore a próximos episodios al correo desde miqth@gmail.com. Y os animo también a buscar en Telegram el canal de difusión desde miqth para estar al corriente de todo lo que vaya publicando. Recibid un cordial saludo de Luis Alfonso, Eco Alfa 1 Charlie Mike Papa, 73.